Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, en este espacio de Pavía que se hace con la Asociación de Víctimas del acoso laboral, escolar, incluso la violencia de género también se toca un poco, creo. Estamos, como es habitual, con Lucía Vargas, que es su presidenta. Buenos días, Lucía.
Buenos días, Maribel.
Creo que lo he definido bien, ¿no? Todo
sí,
el...
efectivamente. Sí. La Asociación Pavía es una asociación contra el acoso laboral y escolar.
Sí. Como ya lo hemos dicho en más programas, pero bueno, no está de más siempre repetirlo para recordar a nuestra audiencia de quién parte este programa. Bueno, creo que en Palencia se ha hecho un estudio sobre el tema del acoso laboral, que es donde nos vamos a centrar en este hoy, ¿no? No sé, si nos puedes contar por qué parte la necesidad de hacer ese estudio, cómo os lo planteáis, y bueno, pues ya íbamos hablando quiénes lo han hecho, el muestreo, los profesionales. Bueno, primero, ¿por qué?
Bueno, si no te importa, Maribel, yo quería empezar un poquito haciendo una breve reseña, muy breve.
Vale, perfecto.
De lo que nosotros pensamos que es el acoso laboral. Y voy a leerte un poquitín el abstract que hemos hecho en este estudio, porque nos parece que es muy revelador. Dice que uno de los problemas básicos del acoso es su ocultación. Las víctimas lo ocultan por vergüenza, porque no ven salida y por temor a ser culpabilizados normalmente. Por otra parte, los acosadores se sienten protegidos y dueños de la situación al ocultar sus tretas y argucias rastreras. La administración y empresas miran para otro lado procurando que no salga a la luz, porque lo que se ve, lo que no se ve, no existe. Por todo esto, tiene unas consecuencias devastadoras a varios niveles. Por un lado, las víctimas se sienten desprotegidas, no existiendo reconocimiento alguno de su situación. Por otro lado, los acosadores se refuerzan ante la impunidad al comprobar que no hay quien les ponga freno. Las empresas salen perjudicadas al producirse un grave deterioro laboral como consecuencia de la merma en sus beneficios y en su eficacia. Y a nivel social también tenemos que ser responsables, ya que los altos costes económicos de las bajas laborales repercuten en un alto coste social para las víctimas y económicas para este país, que en este momento no está precisamente en su mejor momento. Lehmann, que es un psicólogo pionero en el estudio del mobbing, considera que en el siglo XXI el ámbito laboral es el único lugar en los países desarrollados en el que todavía es posible asesinar impunemente. E Iñaki Piñuel, uno de los mejores expertos españoles sobre el tema, considera que el acoso laboral es un asesinato silencioso y limpio en el que no queda ni rastro. Estas pequeñas reflexiones nos han hecho pensar que había que hacer algo en Palencia, que había que saber un poco en qué ámbito nos estábamos moviendo, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en la primera semana, tuvimos así como 12 casos de acoso laboral, lo cual nos pareció totalmente que se salía fuera de la situación. Entonces, a la vista de esto, pensamos que era mejor hacer un estudio y ya conocer la realidad con la que nos íbamos a encontrar.
Para saber a qué os teníais que enfrentar.
Efectivamente. Entonces, estuvimos dándole muchas vueltas al tema del estudio, porque no hay muchos estudios que se dirijan a este colectivo en España. Hay estudios generales que se hacen a la población general o a sectores. Concretamente en la universidad se han hecho, en algunas universidades se han hecho estudios sobre el acoso allí mismo, pero nosotros no sabíamos por dónde empezar. Por lo tanto, lo que hicimos fue dos meses y medio, todos los pacientes que acudían a nuestra consulta participaron de este estudio. Por lo tanto, en dos meses y medio tuvimos a 60 personas, lo cual nos parece que, teniendo en cuenta que a nosotros no nos conocía nadie, que éramos una asociación que empezábamos a trabajar exclusivamente con los médicos de cabecera, a los que les habíamos dado información sobre nuestro trabajo, lo que íbamos a hacer, lo que queríamos hacer, nos pareció que era una situación totalmente desbordante. Entonces, el estudio está hecho a las 60 personas que acudieron.
Sí, y se circunscribe a la ciudad de Palencia.
Solamente, ciudad, Palencia y alrededores.
Y alrededores, el foco de Palencia.
La idea era empezar por algo. Entonces, creíamos que si analizábamos Palencia Capital, el colectivo de trabajadores de Palencia Capital, podía ser suficiente y podíamos extrapolar esa experiencia a otras capitales. Pero claro, nos encontramos con que Palencia capital hay mucha gente que trabaja en las los pueblos dormitorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Trabajan en Villa Muriel, Venta de Baños, Villa Lobón, en fin, había una serie de pueblos alrededor que estaban trabajando en Palencia o alrededor o al revés, que estaban viviendo en Palencia y trabajaban fuera de en este cinturón alrededor de la ciudad. Por lo tanto, nosotros nos pusimos en contacto con los centros de salud de los alrededores de Palencia, Villa Muriel, Venta de Baños, centro rural que se llama el centro de salud de atención sanitaria. Y los centros de salud de Palencia, por lo tanto, pudimos colaborar con todos ellos. Curiosamente, los datos del estudio, podemos agradecer la colaboración del Centro de Salud de los Jardinillos, en donde el 60% de los pacientes que tuvimos, que estuvimos viendo durante esos 2 meses y medio, proceden todos de ahí. No quiere decir que haya más acoso en la zona de los Jardinillos, sino que han sido personas, los profesionales sanitarios, que se han implicado muy muy bien en el tema, por eso ha habido una buena, mejor respuesta. ¿Qué se puede sacar de estos datos? Que si en 2 meses y medio casi un centro de salud nos manda 60 personas, podemos decir que en Palencia hay un tema de acoso importantísimo a nivel de la capital y de alrededores.
Sí, claro, te iba a preguntar, porque vosotros os habéis planteado hacer el estudio a raíz de lo que en los centros de salud os van diciendo. ¿Quiere decir que cuando una persona que vaya a un centro de salud es el médico el que diagnostica, diagnostica que hay un acoso, ¿no? ¿Es a partir de ahí cuando se empieza a tomar en cuenta lo del acoso, o es antes o cómo?
No, o sea, para el acoso laboral sale a la luz a través de dos vías, una vía sanitaria y una vía jurídica. Creo que eso lo hablamos el otro día. Porque normalmente, debido a ese problema que decíamos antes de la ocultación, de la vergüenza, etcétera, etcétera, pues la gente no lo comenta, no lo saca al exterior. Entonces, utiliza esas dos vías, la vía judicial y la vía sanitaria, para explicarle a otras personas, que no sean el ámbito exclusivamente familiar, lo que le está ocurriendo. Esas dos vías las utiliza, la vía sanitaria la utiliza para pedir ayuda para todos los síntomas psicológicos que tiene, ansiedad, estrés, insomnio, somatizaciones varias que se hace, etcétera, etcétera. Entonces, es al médico de cabecera al que primeramente se le solicita esa ayuda. La vía jurídica se utiliza a través de los sindicatos. En Palencia también, para este estudio, también se contó con los sindicatos. Lo que pasa es que, bueno, se tuvo una respuesta bastante más inferior que la que tuvimos con los médicos de cabecera. Esas son las dos vías que hay de acceso o de salida, digamos, al tema del acoso. Entonces, nosotros hemos utilizado esas vías y nos ha salido bien, vamos.
Porque quizá los síntomas del acoso, hasta que llega esa parte de visibilidad que se canaliza a través de estas dos vías, el primer lugar donde se acude no es al tema jurídico, sino al tema de la salud, ¿no?
Al tema sanitario.
Cuando una víctima está ya que no da más de sí, va antes al médico que al
cualquier tema, efectivamente.
Es una pregunta que te hago.
Sí, sí, no, es evidente que eso ocurre así, porque la víctima, cuando ya se da cuenta de que algo está ocurriendo, es porque ya está bastante quemada. O sea, el tema del acoso hay que repetirlo mucho. El tema del acoso es una persecución sistemática. No es una cosa que ocurra un día, ni dos, ni tres. Es una situación de persecución que se alarga mucho en el tiempo. Entonces, lógicamente, la víctima va cayendo en esa situación poco a poco, hasta que se da cuenta de que está en el fondo y que ya no tiene salida para ella. Así lo percibe ella, lógicamente hay salidas, ¿no? Pero así lo percibe ella. Ya cuando no puede más, es cuando hace intentos de suicidio, cuando ya necesita incluso internamientos psiquiátricos. Pero si hubiese acudido en los momentos previos, cuando está notando ciertas circunstancias raras, o hubiese puesto freno, yo no digo que hubiese acudido a nosotros, sino simplemente que hubiese puesto freno a esa situación, lógicamente no daría lugar a la situación que después ya se cronifica en la empresa, sí. Y es lo que decíamos el otro día, que ya participan más personas. En el acoso, el individuo que acosa, al principio lo hace en solitario, lógicamente empieza acosando él, pero después ya necesita otros protagonistas también. Necesita otros compañeros que le apoyen en el acoso, si no, no existiría. Sí. Entonces él va cargando tintas contra esa persona, va generando murmuraciones con esa persona, va haciendo una tela de araña. Sí. En donde
atrapa a su víctima.
Exactamente, la víctima queda atrapada ahí y hace que los demás compañeros participen directa o indirectamente. Nosotros hacemos, bueno, los estudios que hay, los investigadores hacen que en el acoso los compañeros no solamente sean esos testigos mudos, sino que hay algunos que, para hacerle la pelota al acosador, porque normalmente suele tener más fuerza, sí, en la empresa, pues actúan un poco como compinches. Y esos compinches son los que se encargan, junto con el acosador, de generar un mal ambiente contra la víctima.
Sí, y hacer el trabajo sucio.
Exactamente. Acusado. Sí, además, tú lo has dicho, a veces el acosador, que es inteligente, utiliza...
Bueno, y a veces es mediocre también.
Es mediocre casi siempre, sí, pero inteligente para urdir esa tela trama, de araña. Sí. Lo que hace es poner a estos tontos delante para que, si hay tortas, reciban, sí, otros, y él se quede impune ante la situación. Uh-huh. Eso, vamos, se ve muy claro en casi todas las situaciones de acoso.
Claro, es que con lo que tú comentas, porque también es verdad que luego muchas veces, si alguien se siente víctima de un tipo de acoso, hasta que... esto pasa como con la violencia de género, ¿no? Hasta que ya no queda más remedio, con esos pequeños síntomas, muchas veces el resto no creen a la víctima, ¿no? Como que si pueden estar exagerando, bueno... La pregunta es, en ese proceso antes de llegar, donde hay que poner freno, ¿de qué manera, antes de llegar a una situación más límite, la persona que está sintiendo acosada puede poner freno, teniendo en cuenta que la persona que está siendo acosada se le está limitando toda su autoestima, ¿no? Pero ¿qué mecanismos, cómo puede hacer para poner freno, ¿no?
Mira, ayer mismo estuve leyendo un artículo muy interesante sobre la mediación. Vamos a ver, cuando una persona está acosada y ya está en un grado importante, en donde ya han participado todos los compañeros y demás, es muy difícil solucionar ese tema, porque hay muchas implicaciones ya. Pero al principio es relativamente fácil, pero el que tiene que hacerlo es el jefe superior. Se hace un buen trabajo de mediación entre las dos personas, pone a cada una en su sitio, sobre todo al acosador, o al que tiene, en ese momento todavía no podríamos llamar acosador, porque todavía no ha desplegado todas las argucias, ¿no?
Está provocando.
Pero está, exactamente, está comenzando con el acoso, está creando un ambiente ya un poco enrarecido, es la dirección de la empresa, la responsable de superior a ellos dos, la que tiene que decir, sentarles y decir, esto no se puede consentir. Entonces, En ese periodo inicial, que todavía no hay grandes conflictos, esto se puede parar perfectamente. Lo malo es cuando ya está instaurado, ya se ha cronificado. No nos olvidemos que en el estudio sale que la gente que está acosada lleva más de 10 años con el acoso, lo cual en 10 años da posibilidades a destruir absolutamente todas las redes de comunicación que tiene la víctima con sus compañeros, con la dirección, y ya se ha dado tiempo a inventarse absolutamente todas las cosas que perjudican a la víctima. Sin embargo, al principio no, al principio es que hay una persona que normalmente tiene más un rango superior a la víctima, en donde empieza ya a tomar actitudes violentas a nivel verbal, pero que no llegan a ninguna cosa importante, empiezan a ridiculizarla, entonces ahí es muy fácil parar la situación, siempre que haya una autoridad que diga basta. Uh-huh. Es lo mismo, tú acabas de hablar del tema del acoso en el ámbito doméstico, es exactamente igual.
Sí, sí.
Si la chica o la señora permite una bofetada, la siguiente va a ser un poquitín más fuerte. No son muy importantes, o el empujón, no son muy importantes, pero si se para ahí, es mucho más fácil que cuando ya le ha acuchillado,
ya,
le ha...
Sí. Y ya se ha bajado, se ha destruido la personalidad de la víctima prácticamente.
Eso es importante, porque además en los primeros momentos la autoestima de la víctima está todavía entera y puede defenderse y puede argumentar y puede pedir ayuda. Pero cuando ya está muy cronificada la situación, sea en el ámbito que sea, porque las características del acoso es exactamente igual, con distintos protagonistas, pero es exactamente igual en cualquier ámbito.
Sigue.
Entonces, lo que hay que hacer es que la persona no esté tan hundida que ya después, ya incluso tenga incapaz, el síndrome de Estocolmo, de decir, bueno, tendré yo la culpa, seguro que no me lo hacía con mala intención. Para evitar todo esto y que la gente tenga la cabeza fría para discernir lo que está ocurriendo, esto solamente se puede dar en las primeras etapas. Después ya es muy difícil.
Sí. Yo te iba a preguntar porque, claro, 60 personas ya cronificadas, como dices tú, de Palencia, sí que es una cifra significativa como para preocupar. Yo en el estudio que habéis hecho, bueno, no sé cómo los datos, cómo lo habéis estructurado, si nos puedes contar un poco, pues en qué sectores de población o en qué sectores laborales se da más el acoso laboral, en qué, bueno, ya...
Bueno, vamos a ver. Las conclusiones que sacamos de este estudio es que las mujeres están siendo mucho más acosadas que los hombres, así como un 70% de mujeres, de personas eran mujeres en el estudio y el resto eran hombres. Las conclusiones que sacamos de esto, de este tema, concretamente a nivel de sexo, a nivel de género, no lo teníamos muy claro cuando lo analizamos. No sabíamos, porque, vamos a ver, el estudio está hecho, se ha pasado un cuestionario a las personas, pero además se hacían entrevistas individuales, porque lógicamente eran casos que nosotros íbamos a seguir. Uh-huh. Por lo tanto, los datos que conocemos no solamente se circunscriben al cuestionario, sino que también es revelador todas las informaciones que nos iban dando. Entonces, no llegamos a saber con certeza si la mujer es más acosada que el hombre, en términos generales, a pesar de que a nosotros nos habían llegado más. ¿Por qué? Porque la explicación que daban las mujeres es que, y los hombres, cuando hacíamos las entrevistas, es que a los hombres les costaba muchísimo pedir ayuda, por motivos obvios. A nivel social está considerado que el hombre tiene que saber manejar mucho mejor las situaciones, que no se puede acoquinar ante situaciones así, etcétera, etcétera. Entonces, los hombres que venían nos decían que les había costado muchísimo, que a pesar de que habían tenido la información de los médicos de cabecera de que pasaran a vernos, a ellos les costó muchísimo venir. Mientras que a las mujeres no nos cuesta tanto pedir ayuda, por lo tanto, era más fácil el acceder a ellos. Por lo tanto, ahí dejamos esa interrogante. En el estudio sale que es mucho más las mujeres que participan, pero no sabemos si en la realidad hay más mujeres que hombres por la connotación que te comentaba antes.
Sí, el papel que se asigna a la mujer de mayor emotividad.
Exactamente. Entonces, la mujer es mucho más participativa a la hora de comunicar sus sentimientos y sus emociones, y el hombre, en términos generales, estamos hablando, le cuesta más exponerlos.
Como se les educa para ser más
exactamente,
duros.
Exactamente, por el contexto social en donde nos metemos, efectivamente. Bueno, otra de las conclusiones es que el acoso, hay tres formas de acosar a las personas, ¿no? Hay un acoso ascendente, un acoso descendente y un acoso horizontal. El acoso descendente es el que viene de abajo arriba. El acoso descendente es el que viene del jefe, digamos, hacia abajo. Y el horizontal es el tren, compañeros.
Entre iguales.
En Palencia, lo que hemos descubierto es que había un porcentaje muy grande de personas que estaban sufriendo el acoso descendente, o sea, del jefe o de un jefe hacia abajo, exactamente, de un superior a una persona. Solamente hemos tenido un caso de ascendente, y yo creo que merece la pena comunicarlo para que veamos un poquitín las condiciones sociales de Palencia, ¿no? El caso de esta persona venía de fuera, era un jefe que iba a trabajar en la administración. Había conseguido un desplazamiento de otra localidad a Palencia, y cuando él empezó a trabajar, su equipo de trabajo, que eran 6 personas que dependían de él, empezaron a hacerle un boicot tremendo. Lo que argumentaban estas personas eran que un niñato de 30 y pocos años no iba a hacerles cambiar su forma de trabajar, que llevaban 40 y 50 años trabajando.
Nos hacemos totalmente cargo de la situación.
Exactamente.
Estamos viendo
este
la
chico,
película.
Exactamente. Este chico llegó diciendo: aquí a las 8 empieza a trabajar uno, a las 3 se va, y nada de hacer peonadas por la tarde, y nada de cobrar horas extras por la tarde, porque había gente que llegaba a las 9:30 de la mañana, se iba a las 2, y luego por la tarde necesitaba trabajar y cobrar esas horas extras. Él dijo que no, que la conciliación familiar era importante, que había que estar en las familias, y que el trabajo era de 8 a 3, y se fichaba de 8 a 3. Bueno, a gente que estaba acostumbrada a salir cuando le daba la gana, a entrar cuando le parecía, simplemente alegando que siempre se había trabajado así en Palencia, pues fue un shock. Y automáticamente ese departamento empezó a hacerle un mobbing. En este momento está en tratamiento psiquiátrico y está fuera de Palencia. Ha vuelto a solicitar el traslado fuera de Palencia porque no entendía la situación que se le estaba planteando.
Pena de buen profesional que se ha perdido Palencia.
Exactamente, exactamente. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que ocurre normalmente cuando se produce un acoso ascendente. Que el equipo es capaz, aunque tenga menos poder, pero claro, la responsabilidad del trabajo siempre del directivo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues suele ser estas situaciones. Pero vamos, nosotros en el estudio ha sido una situación totalmente anecdótica, digamos, porque solamente se nos da. Ahora tenemos otro caso más, que también es con las mismas características, ¿no? Pero vamos, lo normal es que en el estudio nos sale que prácticamente la totalidad es o entre iguales o descendente. En Palencia nos hemos encontrado con que la mitad de la población que nosotros estudiamos en ese momento, o casi la mitad, un poquito menos, son funcionarios. Y el resto, a veces, cuando el acoso se produce en empresas pequeñas, es el propio empresario el que hace el acoso. Equivocadamente, porque efectivamente cuando una empresa... Y el dueño de la empresa tenía que saberlo, cuando produce un acoso, en vez de despedirlo, porque efectivamente la situación de crisis que tenemos a veces genera estos problemas, sí. Que sobra personal, pero se puede hacer de una manera mucho más civilizada, sin que perjudique a la empresa, y no pensando equivocadamente que si le hace el mobbing terminará cansándose el trabajador,
o sea,
se marchará.
Que a veces el acoso se da por una forma de provocar una forma de despido.
Sí, 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 claro. Vamos a ver, mira, hace muy poquito nosotros presentamos la asociación en León, porque hemos empezado a trabajar también en León, con una serie de profesionales que tenemos allí también voluntarios, y el periodista también me preguntaba el nivel de acoso que se está produciendo a nivel nacional. Hay unos estudios, no hay muchos estudios, con respecto al porcentaje de acoso a nivel laboral, pero los que hay uno que se hizo en la Universidad de Alcalá de Henares en el año 2001, o sea, hace 15 años, que hablaba sobre el 11% de la población laboral que está siendo acosada. Esos son porcentajes muy altos. Pero un año después lo hizo, creo recordar, el Defensor del Pueblo, me parece recordar, Yo tengo mi memoria un poco fallada, pero bueno, creo que es el Defensor del Pueblo que hizo un estudio sobre el acoso laboral y él ya lo subía al 14%. Pero los últimos estudios que se han hecho ya en la época de la crisis dicen que con la crisis se ha subido un 30% más, lo cual en este momento ya casi ronda el 20% de los trabajadores. Esas son cifras impresionantes, impresionantes.
Sí.
Y para tanto a nivel social como a nivel jurídico, nos lo teníamos que plantear, porque si el 20% de los trabajadores terminan cogiéndose bajas y aquí en el estudio sale que prácticamente la totalidad de los encuestados estaban con bajas, a veces de hasta 6, 7, 8 o 9 meses de baja. Eso nos lo tenemos que hacer mirar, porque lógicamente el coste económico que genera el acoso laboral a nivel nacional es impresionante.
Sí, sí.
Es impresionante. Y esas cifras...
Sí, porque el acoso laboral acaba siempre en una baja.
Siempre.
Cuando se...
Casi siempre.
...diagnostica y cronifica y hay que darle una respuesta cuando se llega ya al límite, como decías tú, acaba casi siempre en una baja, que es un coste laboral.
Que pagamos todos.
Que pagamos todos.
Que pagamos todos. Pero además las bajas son necesarias.
Sí, efectivamente. No queremos decir con esto que no tenga que haberlas, sino que la sociedad o el Estado se tiene que replantear la situación.
Exactamente. Y presionar a quien haya que presionar y hacer leyes que modifiquen un poco las circunstancias estas. Voy a explicar un poquitín. Nuestra legislación ha puesto como el acoso laboral como delito en el año 2010, en diciembre del año 2010. Antes no se consideraba delito. Es lo que decía aquí Piñuel, que era un asesinato y un crimen en donde aquí no pasaba nada y se quedaba impune todo, ¿no? Hoy por hoy, las circunstancias legales que se exige para demostrar un acoso no son las mismas que se exigen para demostrar cualquier tipo de delito. O sea, es muchísimo más las exigencias que se piden para demostrar un acoso que para demostrar, pues qué sé yo, otro tipo de cosas, otro tipo de delitos. Entonces nos encontramos en una situación de indefensión jurídica, porque creemos que por lo menos que nos traten igual que a los demás, que a las demás faltas o a los demás, que nos sancionen de la misma manera, pero que nos exijan lo mismo, ¿no? Bueno, pues eso nos está produciendo. Para demostrar un acoso se necesitan mucho más requisitos que para demostrar cualquier tipo de delito. Y eso favorece, lógicamente, a los delincuentes que lo hacen el acoso porque se sienten, de alguna manera, impunes.
Sí, y luego también me imagino que aquí juega factor, como en otras cosas, por parte de quienes, de los abusadores de poder, de criticar que muchas veces puede haber denuncias falsas, jugar con ese tema de muchos casos son denuncias falsas, que esto muchas veces es mentira o una falacia, ¿no?
Bueno, yo estoy de acuerdo en que hay algún porcentaje de denuncias falsas, lo mismo que en el ámbito doméstico, claro que sí. Pero si estamos hablando de un 0,0%, hombre, yo creo que es importante ver el resto.
Sí, sí.
O sea, yo estoy convencida de que en todos los ámbitos hay la picaresca.
Sí, la picaresca, efectivamente.
La picaresca, pero la picaresca en estos campos que estamos hablando es algo totalmente anecdótico y excepcional. Sí. Entonces se tiene que tomar como algo anecdótico.
Que tiene que haber medidas para detectar esa picaresca.
Claro, como... que me parece bien. Sí. Yo he hablado alguna vez con algún policía que me decía, efectivamente, en el momento que viene alguna denuncia, ves los intereses que hay en alguna, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, que están mintiendo. Vale, pues estupendo. A esa persona que está mintiendo está haciendo un flaco favor a las que dicen la verdad. Pero vamos a perseguirlas también.
En muchos casos es anecdótico.
Totalmente.
Y muy poco significativo y no hace falta que luego se utilice para magnificar que hay más casos de denuncia falsa que lo que en realidad hay.
Claro,
¿no?
Claro. Yo creo que es bueno reconocer esa situación, pero reconocerla como algo anecdótico y tampoco rasgarnos las vestiduras porque alguien diga que efectivamente también se pueden producir esas cosas. Es que la excepción es la que marca la regla. Una cosa que no quería que se me olvidase es que antes hemos estado hablando de las bajas. Las bajas son necesarias por dos motivos importantes. Porque en el momento que la víctima está metida en una situación, en un golondrón tan impresionante como es el acoso, es necesario para que sea capaz de organizarse mentalmente, y eso saben muy bien los psicólogos y los psiquiatras, es necesario apartarla del foco tóxico. El foco tóxico en este momento es la empresa, para ella, vamos, para la víctima. Entonces, es necesario hacer ese aislamiento que le hace que ella sea capaz otra vez de elaborar con frialdad, con objetividad lo que le está ocurriendo y analizar las posibles salidas. Si no hubiese el tema de las bajas, se producirían suicidios.
Sí, porque al no ver salida...
Exactamente. La salida a la actividad laboral, cuando tú estás enferma, y en este caso los pacientes se ven muy, muy enfermos, y es que están realmente, es separarse de la empresa. ¿Cómo te separas? Pues o yéndote, o pidiendo el despido tú, o consiguiendo esa baja que el médico las da porque reconoce que efectivamente son situaciones muy duras, porque si no, el riesgo siguiente sería los suicidios. Detrás de un suicidio de un trabajador se está recomendando, tanto a nivel psicológico como psiquiátrico, que se analicen, porque a veces hay muchísimos casos de acosos laborales. Por lo tanto, creo que es para tener en cuenta.
Sí, cuando hay una víctima de acoso llega al médico, el médico de cabecera, su labor que es tratar si viene con una depresión o tal, a nivel más medicalizado, ¿no? Cuando la deriva vosotros a la asociación, el trabajo que hacéis vosotros con estas personas, que es para reconstrucción de la personalidad, que tome seguridad, bueno, no sé.
Bueno, la asociación tiene muchas actividades que está haciendo. Nosotros hemos hecho terapias de apoyo a nivel de grupos de autoayuda. En este momento no se está haciendo porque no sale un grupo adecuado. O sea, hay gente que está trabajando por la mañana, hay gente que está trabajando por la tarde. Entonces, organizar un grupo en donde puedan venir una media de 7 personas en adelante, pues nos sale complicado, porque en este momento no está. Y además, teniendo en cuenta que la situación de acoso se está produciendo, pues lo que no podemos hacer es que esta persona deje ni un solo día de trabajar, porque sabemos que está en el ojo del huracán, ¿no? Entonces, se empezó haciendo, estuvimos todo un año haciendo, el año pasado se estuvo haciendo, pero en este momento esa situación no ocurre. Pero vamos, ¿cuál es el trabajo que está realizando la asociación? Aparte del asesoramiento jurídico y aparte del tratamiento psicológico, que muchos de los pacientes que estamos tratando nosotros o que vienen a nuestra asociación pasan a los psicólogos nuestros y ellos lo están viendo una vez a la semana, que eso es importante también decirlo, estamos de alguna manera supliendo o más que supliendo, compaginándonos un poco con salud mental, con los psicólogos de salud mental. Los psicólogos de salud mental en Palencia estamos funcionando muy en equipo, muy bien, pero ellos se encuentran con una problemática importante, y es que ellos solamente pueden ver a la víctima en mes y medio, cada mes y medio aproximadamente, y eso a nosotros nos parece demasiado largo. Pero es la situación que tienen a nivel laboral, hay pocos psicólogos en Palencia a nivel de salud mental, entonces las consultas no las pueden generalizar tanto, no las pueden hacer como más frecuentes. Entonces, para eso estamos nosotros. Y nuestros psicólogos estamos viendo a la víctima cuando está en una situación de crisis aguda, la están viendo una vez a la semana, en fin, cuando se necesite, pero vamos, están viéndola con muchísima frecuencia. Los jurídicos pues hacen lo mismo, el asesoramiento jurídico se hace. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchos pacientes, hay muchas personas que no necesitan ya psicólogos porque ya les tienen, ni juristas porque ya les tienen, ya tienen su propio abogado. Entonces recurren a la asociación, y lo que hace la asociación es a veces mediar con recursos humanos, por ejemplo, de la empresa, conectar con otros compañeros para que esos compañeros ratifiquen lo que él dice. La asociación también está acudiendo a juicios como testigo de la situación, porque, mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto, que tenemos juicio dentro de nada. El paciente ha venido a vernos, nos lo ha derivado su médico de cabecera y su psiquiatra, y nosotros lo que hemos hecho es ponernos en contacto con todos sus compañeros de trabajo, y cada uno nos daba una versión. Cada uno nos daba una versión, vamos, una versión. Ellos nos daban su versión. Las conclusiones a las que nosotros llegábamos era que efectivamente esta persona estaba siendo acosada por su jefe, y todos los demás ratificaban esa actitud. Lógicamente, cuando nosotros vamos a un juicio y podemos indicarle al juez que nosotros tenemos esa información, a veces nos hacen caso, otras veces no, pero vamos, normalmente sí que en nuestra la información que nosotros damos no suele caer en saco roto, y porque nosotros vamos avalados por más informaciones, por más testigos o incluso testigos cualificados, porque también nosotros nos ponemos en contacto por motivos obvios con el médico de cabecera, que también nos da su versión, y esa es la que exponemos delante de un juez en caso de que sea necesario, ¿no?
Sí, porque esa cooperación que tenéis, ese trabajo tan en relación y así cooperando con instituciones públicas, ¿no?, como la sanidad y tal, pues garantizan vuestro y avalan vuestro trabajo, me imagino.
Sí, en los últimos meses muchos, bueno, no quiero personalizar, pero de inspectores de trabajo los mismos inspectores de trabajo, que se sobreentiende que son los que tienen que velar porque en una empresa todo funcione adecuadamente, nos están mandando ellos y están pidiéndonos la colaboración nuestra. Por lo tanto, bueno, pues lo que se intenta es trabajar todos en equipo, todos a una, para ir erradicando desde cada uno, desde su puesto de trabajo, lógicamente. No es lo mismo un inspector de trabajo que el trabajo que realizamos nosotros o el trabajo que en un momento determinado puede hacer la policía, que también estamos en colaboración, trabajando en colaboración con la policía en casos de acoso sexual y demás. Entonces, bueno, pues ahí estamos, cada uno aportando nuestro granito de arena, pero haciendo que las víctimas no se sientan tan solas, que eso es algo terrible que está ocurriendo también,
¿eh? Claro, es que esto interviene en varias entidades, ¿no? Policía, la inspección laboral, el médico de familia, vosotros.
Te cuento, en situaciones en donde, por ejemplo, abundan los malos tratos a nivel verbal, hay muchas personas que sienten y que lo sabemos, que porque nos lo han confirmado más testigos, por ejemplo, que les insultan, que los humillan, que les gritan. Todo esto a veces termina estando en la policía, esa, y formulando una denuncia por acusaciones extrañas, por malas formas, por agresiones verbales, etcétera, etcétera. Y lógicamente la policía toma nota de estas denuncias y nosotros podemos colaborar incluso con ellos dándole información de otros testigos, que a veces, vamos a ver, los testigos tienen mucho miedo a hablar delante de un juez, pero ante la asociación no les importa. Se sienten como más seguros, no hay una respuesta inmediata. No es lo mismo ir de testigos ante un juicio en donde sabes que el dueño de la empresa está allí mismo.
Sí, sí, está claro.
Y sabes que puede tener más. Exactamente, que puede tener una respuesta inmediata, que es el despido. Nosotros nos hemos encontrado aquí en un caso en donde una persona había denunciado a su encargado y el encargado y pidió, vamos, que exigió que fuesen testigos sus compañeros, ¿no? Ya sabes que testigos tienes la obligación de ir. Entonces, el encargado, 2 días antes del juicio, reunió a todos sus estés
y les dio la lección.
Y les dijo: el que vaya de testigo contra mí, que pase directamente a la oficina porque está despedido. Lógicamente no se presentó nadie, porque es humano entenderlo también.
Sí, sí, claro, es que en todos estos casos que donde se está el acoso laboral se está dando por provocar despidos, pues lógicamente los trabajadores que hay alrededor, el miedo es
miedo, efectivamente. Todo tipo de acoso está fundamentado en el miedo.
Sí,
entonces es mejor callarse, es mejor mirar para otro lado. Pero nosotros, una de las conclusiones que sacamos también en el estudio, que es también muy revelador, es que en el 70% aproximadamente de acosadores eran reincidentes, lo cual quiere decir que nadie les ha parado, y que como nadie les ha parado, machacan primero a un trabajador, luego machacan al siguiente que venga, y así sucesivamente hasta que se jubilan ellos. Entonces, esa gente sí que necesita que alguien les diga basta, ¿no? Uh-huh. Y ahí la empresa es vital que lo haga. Otros datos interesantes del estudio es que en el 80% la empresa sabía que se estaba produciendo el acoso y que había mirado para otro lado. O sea, esos son datos terribles, o sea, pero además de una ignorancia supina con respecto al empresario, porque en todos los estudios, lo que comentábamos antes, todos los estudios nos demuestran que el tema de la empresa que tiene en su seno acoso va a ser una empresa que no funcione bien. Entonces, si tenemos en cuenta una serie de parámetros que se dan, es que en el 50% es el dueño de la empresa el que es directamente el responsable del acoso o permite que otro subordinado lo haga. Que conoce perfectamente el acoso, en el 80% de los casos, y que el acosador es reincidente en el 70% de los casos, yo pregunto, ¿ese empresario qué es lo que hace? ¿Se quiere cargar a su empresa? ¿No les es más fácil dar un puñetazo en la mesa y decir basta y tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso en mi empresa? Hay cosas que no se entienden.
Sí, bueno, vamos a ir terminando, pero antes te quería preguntar, porque hemos estado hablando del acoso en las empresas, pero a mí sí me ha llamado la atención lo que situabas en el estudio que habéis hecho, de una parte donde se está dando el acoso es entre funcionarios, ¿no? Porque en una empresa privada a veces no es que se pueda entender, pero puede estar esta situación de querer despedir y tal, pero bueno, entre funcionarios el tema de la pérdida de empleo no es tanto. ¿Qué hay, qué otras características o qué situaciones se dan para que se produzca el acoso, ¿no? ¿En qué contextos?
En el caso de las empresas privadas, el empresario lo que intenta hacer es que se marche el trabajador sin ningún tipo de beneficio. O sea, en el estudio sale que un porcentaje muy importante de gente lleva más de 12 años trabajando, lo cual ya tiene una antigüedad que lógicamente para despedir a ese trabajador le va a costar económicamente. Por lo tanto, el mal empresario piensa que le voy a acosar y ya se marcha él de rositas.
Hasta que se aburra.
Exactamente, hasta que me cargo psicológicamente al trabajador, por lo tanto después ya él, y además lo dicen, yo prefiero ya marcharme, aunque no me dé nada, prefiero marcharme porque esto es insostenible. ¿Qué ocurre en la administración? En la administración nadie puede echar a nadie, porque todos son funcionarios, los funcionarios sí tienen unos privilegios con respecto a... Entonces, lo que se intenta es que sea el mismo el que se termine marchando. Cuando en los funcionarios se recurre a recursos humanos, porque lógicamente un funcionario ya en las empresas públicas tienen una serie de estamentos, entre ellas está el Departamento de Recursos Humanos, cuando se recurre a recursos humanos, en vez de castigar al acosador, lo que se hace es facilitar a la víctima un cambio de puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Que es que al final la víctima se siente más humillada porque ella, que no ha hecho nada, se tiene que cambiar, y al mismo tiempo la persona acosadora continúa en su puesto de trabajo, teniendo en cuenta además que es muy mediocre, y eso creo que lo dijimos el otro día, en las empresas públicas, tanto de Palencia como de cualquier otra zona de España, nos hemos encontrado con que hay puestos de responsabilidad que no se le da a los mejores, se le da al mediocre que hace mejor la pelota, al mediocre que sabe moverse mejor con los políticos de turno, al mediocre que sabe utilizar los palillos adecuados para sentarse y agarrarse a la silla. Entonces, eso ocurre todavía mucho más en las provincias pequeñas como es Palencia, que tenemos personas de medio pelo teniendo cargos de mucha importancia, pero que han ascendido no por su valía profesional, sino por todo lo que comentábamos antes. Entonces, se necesita personas valientes que digan basta y que digan y que coloquen en puestos de responsabilidad, porque los españolitos nos lo merecemos, coloquen a personas de valía en puestos importantes y no a dedo, como a veces se hace, ¿no?
Sí, eso es muy importante. Ahí están todos los cargos de libre designación, en muchos casos
que sin comentario, ¿no?
Sin comentario, sí. Bueno, vamos a ir terminando, Lucía. Si te parece algo así más que destacar para del estudio.
Pues nada más que destacar, simplemente que las personas necesitamos ser valientes para cuando seamos testigos de un acoso laboral que le están haciendo un compañero, que demos un paso adelante, porque si son funcionarios, porque tienen el puesto asegurado. Lo cual, eso hace mucho, ¿no?, para saber que no tienen miedo a que se le sea despedido. Pero que, sobre todo, que piensen que hoy está siendo acosado un compañero y por las características del acosador mañana pueden ser ellos. Entonces, aunque solo sea mirándolo egoístamente, que den un paso adelante y que apoyen a la víctima.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, Lucía. Gracias por haber estado aquí. En otro programa hablaremos sobre el acoso escolar, que también es algo importante. Bueno, pues gracias a Lucía Vargas, que es la presidenta de la Asociación Pavía, que ha estado con nosotros aquí hoy hablando del tema del acoso escolar.
Gracias a ti, Maribel.
Y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores, en el 107.7 de la FM.